Hoy está con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco. Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, otra semana más. La política fiscal está marcando la actualidad política. El Gobierno de Sánchez ha anunciado un impuesto a las grandes fortunas y menos presión a las rentas más bajas, pero viene precedido de decisiones completamente dispares desde varias comunidades autónomas gobernadas por izquierda o derecha. Desde el PNV, ayer se calificaba como festival fiscal. ¿Esto no produce desigualdad y confusión por parte de la ciudadanía?
Bueno, lo que niego en todo caso es que la confusión obedezca solamente a las decisiones que toman algunos, ¿no? Yo creo que, sobre todo, aquí lo que hay que mirar es la situación por la que estamos atravesando y la manera en la que podemos cumplir con ese mandato de redistribución de la riqueza que el estado de bienestar tiene asumido, ¿no? La redistribución de la riqueza es más importante que nunca cuando vemos que las brechas de desigualdad se van abriendo como consecuencia de una inflación que está disparada por las razones que todos tenemos en mente. La obligación de todo gobernante o de toda gobernante es ir tomando decisiones, digamos, acompañando la situación, haciendo una monitorización rigurosa de cómo va evolucionando la situación. Si el gobierno vasco, en este caso el PNV, el Lehendakari, anuncia una deflactación del IRPF y al mes de esa deflactación anuncia una segunda medida, si eso no es improvisación, y entiendo que no lo es porque se está haciendo una monitorización y se está haciendo un acompañamiento y un seguimiento de la evolución de la economía, pues tampoco lo es que el gobierno de España plantee una medida fiscal de estas características para efectivamente redoblar los esfuerzos de redistribución de esa riqueza que es muy necesaria en estos momentos, habida cuenta de lo que están sufriendo las clases medias como consecuencia de ese incremento de los costes de la energía, de los combustibles y también de las materias primas y los alimentos, ¿no? Y luego está algo que yo creo que es fundamental y hay que diferenciar del hecho de que en el caso de Euskadi, cuando se toman las decisiones son a riesgo y ventura, es decir, es un riesgo unilateral el que se asume porque toda reducción de ingreso pues va a tener que ser asumida por las propias arcas de las administraciones vascas. Y en el caso de las comunidades autónomas que toman decisiones, digamos, de carácter fiscal en los tramos en los que tienen competencia, lo hacen aminorando ingresos que luego en ocasiones pretenden ser compensados con la financiación autonómica que viene del Estado, ¿no? Y eso también introduce elementos de contradicción.
¿Cree que entonces que el PNV está improvisando en materia fiscal?
No, del mismo modo que no lo creo que lo esté haciendo el gobierno central. Lo que niego es que en unos casos se considere improvisación o festival y se ridiculice y en otros casos se vea como normal. Insisto, ha habido dos decisiones consecutivas en el plazo de un mes, de la segunda anuncio de deflactación que se hizo en el debate de política general en el Parlamento Vasco. No hemos tenido luego conocimiento porque en todo caso quien tiene que aplicar eso son las diputaciones forales, cuya opinión aún no conocemos formalmente al respecto, pero quiero creer que esos anuncios y esos planteamientos se hacen porque se entiende que hay colchón fiscal, que hay capacidad y que es necesario y que, por tanto, bueno, pues está planteado con rigor. Yo pido, digamos, la misma consideración y el mismo análisis y la misma seriedad y respeto a la hora de analizar el resto de medidas, ¿no?
Hablemos de transferencias. Ayer preguntábamos a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, en Anclares de Oca, por la fecha del traspaso de cercanías a Euskadi. Dijo mostrarse optimista con la marcha de las negociaciones, pero no nos dio una fecha. ¿Usted nos podría hablar de plazos en esta materia?
Pues no, claro que no. Y no les hablo de plazos, aun cuando estoy convencido de que llegará más pronto que tarde, que es cuestión de un plazo, yo creo que breve. O sea, es decir, que y venimos anunciando desde hace tiempo que el trabajo no ha parado, el trabajo entre gobiernos, el trabajo leal de intercambio de propuestas para alcanzar un acuerdo de carácter técnico que contente a ambas partes, porque yo siempre suelo recordar que una negociación de una transferencia no es un partido entre rivales, es el resultado de un trabajo común, leal y colaborativo entre gobiernos que buscan un objetivo compartido, ¿no? En este caso, transferir una competencia que es compleja, porque estamos hablando de infraestructuras y de servicios, y luego también es importante poner de manifiesto que en todo caso, en el caso de la transferencia de transporte ferroviario de cercanías, pues ahí hay un adjudicatario por parte del Ministerio, que en este caso es Renfe, y que tiene unos cometidos y unos contratos que tiene que cumplir en los próximos años, aun cuando el titular de ese servicio pase a ser el Gobierno vasco, ¿no? Entonces, bueno, Todos estos elementos plantean a veces dificultades de carácter técnico, jurídico, que hay que ir solventando. En eso están ambos gobiernos. Hay plena voluntad de seguir ampliando el autogobierno y profundizando en el autogobierno a través de nuevas transferencias, y se sigue trabajando día a día. Yo creo que tanto esa como algunas otras que puedan venir y que están en el calendario de negociaciones orientativo, pues se irán plasmando poco a poco.
No es que no se atrevan a dar plazos por no poder cumplirnos, sino que, bueno, no es lo más importante, digamos, un mes más, un mes menos.
Lo importante es hacerlo con garantías jurídicas, lo importante es hacerlo con plena, o sea, de manera que sean transferencias blindadas. Yo quiero recordar que en estos momentos hay una transferencia de una materia bien sensible en los tiempos actuales, como puede ser el ingreso mínimo vital, que está gestionando ahora mismo el Gobierno Vasco a través del Departamento de Trabajo y Empleo que dirige Idoia Mendia, que está recurrido por Vox. Está recurrido por Vox ante los tribunales, y nosotros tenemos plena confianza en que los trabajos que se hicieron, que algunos criticaron porque bueno, pues se retrasaron, se dilataron los plazos, y es verdad, pero fue debido precisamente a que lo queríamos hacer con plena garantía jurídica, en fin, en previsión de que pudiera haber algún tipo de recurso. Todos sabemos que en estos momentos hay fuerzas que en absoluto creen en el autogobierno y que creen en la descentralización de las digamos, de los cometidos, ¿no? Y de las tareas y de las competencias. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo bien, y estamos convencidos de que el trabajo que se está llevando a cabo merecerá la pena.
El PNV les ha reprochado en muchas ocasiones el retraso en el traspaso de estas materias pendientes. Chaso Atutxa decía hace unos días que es el gobierno de Sánchez el que está abandonando el pacto por incumplimiento, y puntualizaba que la legislatura se agota y que cuando lleguen las próximas elecciones generales podría haber problemas para alcanzar acuerdos, vista la trayectoria de este acuerdo.
Bueno, que el PNV pueda apoyar a un candidato como del Partido Popular tampoco sería ninguna novedad, ha pasado en más ocasiones. Yo, en todo caso, insisto en que, me remito también a las palabras del propio consejero de Transportes del propio Gobierno Vasco. Es que en el Gobierno Vasco hay consejeros y consejeras que no ven con esa misma mirada, digamos, agónica el proceso de transferencias de las competencias pendientes. Es decir, que yo quiero recordar que ha habido ya 11 materias transferidas desde que Pedro Sánchez es presidente, que se ha convocado hasta en 4 ocasiones la Comisión Mixta de Transferencias, que eso contrasta enormemente con la ausencia total de avances en el autogobierno durante la época en la que Mariano Rajoy gobernó con apoyo del PNV o sin él durante cerca de 10 años. Y bueno, pues en fin, insistimos. Hay plena voluntad de seguir avanzando. Ahí están los resultados. Van a venir más. Plena garantía de que van a venir más. Convencimiento, porque yo conozco los trabajos que están haciendo los ministerios implicados y con el Gobierno Vasco. Entonces, todo lo demás, bueno, pues son derechos muy legítimos al testimonio político, a tratar de condicionar la agenda. Pero yo me remito al trabajo, digamos, riguroso y leal que hacen los gobiernos, más allá de lo que los partidos políticos que entiendan que les interesa plasmar o reflejar.
Le voy a preguntar por varios asuntos de los que habló Latz Garamendi aquí en Radio Euskadi esta misma semana. ¿Qué le parece la propuesta de que Euskadi asuma más líneas ferroviarias que las de cercanías, que ya se están negociando, concretamente algunas que no discurren únicamente por la Comunidad Autónoma Vasca?
¿Más líneas ferroviarias?
Sí, hablaba de Bilbao-Valle de Carranza, Bilbao-Balmaseda o Irún-Vitoria-Gasteiz, que discurren no solo por territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, sino, pues, no sé, por ejemplo, por Altsasu, en el caso de Irún-Vitoria-Gasteiz.
Bueno, yo creo que en estos momentos eso no forma parte de los trabajos que se están llevando a cabo. No me consta, vamos, me suena un tanto. Es decir, que de lo que estamos hablando es de el transporte ferroviario de cercanías. Eso habla de la línea Irún-Bríncola y de las líneas del ancho métrico Bilbao-Balmaseda en Vizcaya. Y decir que de estas líneas estamos hablando, pero no creo que esté siendo, por lo menos hasta donde yo conozco, el trabajo entre el Ministerio de Transportes y el Departamento. Ayer mismo estuvo Raquel Sánchez y estuvo con Iñaki Arriola. Yo creo que estas cosas también sería interesante conocer la opinión del Departamento de Transportes, ¿no? Del Gobierno Vasco, que será en tu último término quien tiene que gestionar estas cosas.
Más allá de temas ferroviarios, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno enviaba la propuesta para el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Baracaldo. ¿Les han contestado desde el Gobierno español?
Insisto en que todos los trabajos para, digamos, transferir nuevas competencias y nuevas materias se está llevando. Yo no me puedo dedicar, o no me parece que el papel de un representante político sea radiar unas negociaciones que van a llegar a buen término, pero que requieren también de un trabajo sosegado. Es decir, estar retransmitiendo en directo, te mando una carta y enseguida la filtro, la cuento para hacer ver que estoy generando presión, pues mire, me parece muy legítimo, pero yo no voy a participar de ese juego. Yo conozco el trabajo que está haciendo el Ministerio de Política Territorial para engrasar todas y cada una de las materias que está pendiente de transferir. En algunos casos son materias, digamos, más sencillas, que no implican gran dificultad jurídica o técnica, y en otros casos, bueno, pues por el volumen de la transferencia, por las implicaciones financieras o jurídicas, puede generar más problemas. Pero yo no me voy a referir a ninguna en concreto porque conozco que en algunos casos existen problemas de encaje legal, cómo se están buscando alternativas de carácter técnico para poder soslayar o para poder de alguna manera superar esas dificultades y blindar en todo caso esa competencia. Pero yo no, como usted comprenderá, digamos, no, ni puedo poner fechas, ni porque además no depende solamente del Gobierno de España. Es decir, que a veces intercambiamos papeles, borradores y propuestas que luego son contestadas, mejoradas, criticadas en el sentido positivo de la palabra, para que terminemos teniendo un documento que pueda llevarse a la Comisión Mixta de Transferencias. Pero yo estoy convencido que las próximas semanas podremos tener nuevos resultados fruto de esa colaboración.
El Gobierno vasco ha reprochado al Gobierno central que no haya respondido a la propuesta del Lehendakari para poner en marcha un foro bilateral y permanente que permita garantizar el cumplimiento íntegro del Estatuto.
El foro bilateral y permanente que viene reuniéndose con cierta asiduidad, insisto, hasta en 4 ocasiones en los últimos años, es en la Comisión Mixta de Transferencias. Y en esa Comisión Mixta ya se han materializado 11 materias, 11 competencias. Que se puedan buscar otros foros alternativos o más políticos, bueno, pues ya no depende de mi voluntad ni de mi competencia, me supera con mucho, pero yo sí quiero hacer notar, porque pareciera que no hay voluntad o pareciera que el gobierno de español es renuente, digamos, y nada más lejos de la realidad. Creo que ahí están los resultados, creo que ahí está la voluntad manifestada y, bueno, pues en esas estamos.
¿Tienen fecha para la próxima comisión mixta de transferencias?
No, ya le he explicado que se viene trabajando y hasta el momento en el que podamos contar con un borrador que cuente con el pleno acuerdo de ambas partes y sobre todo desde una perspectiva técnica, pues no se puede convocar, porque además hay otras comisiones que se reúnen previamente a toda comisión mixta de transferencias y donde pasan una serie de filtros, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunas de las materias que están avanzadas y que pronto permitirá hacer una convocatoria que se pueda hacer de una semana para otra. Es decir, que eso tampoco entraña mayor problema ni va a implicar mayor retraso.
¿Para qué? Tras esa comisión mixta salga algo, digamos, que se pueda materializar, ¿no? Para llevar algo.
No, una comisión mixta no se reúne si no es con un orden del día en el que haya materias que se transfieren en ese momento. Es decir, que cuando se ha reunido, insisto, en 4 ocasiones, se han materializado en las instituciones penitenciarias, el ingreso mínimo vital. Diferentes materias vinculadas a la educación, a la costa, al litoral, a la pesca. Se han transferido varias materias. Transporte por carretera.
Hablamos de una competencia ahora que sí se ha transferido, la de prisiones. Ayer se cumplió un año del traspaso. En ese tramo, el Gobierno vasco ha tramitado cerca de 457 expedientes de progresión de grado. 25 de ellos corresponden a personas presas vinculadas con ETA. Decía la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ya no tiene sentido en la política penitenciaria aplicar excepcionalidades o tratamientos colectivos. Esto ha provocado protestas por parte de algunas asociaciones de víctimas que hablan de trato de favor a los presos vinculados a ETA. ¿Cree que los ha habido?
No, o sea, nosotros siempre hemos pensado, y particularmente yo siempre he defendido, que por ejemplo, determinadas políticas de dispersión que se aplicaron en una época determinada eran políticas antiterroristas más que políticas penitenciarias. La ley penitenciaria, digamos que da desarrollo o desarrolla ese principio constitucional del derecho a la reinserción, es decir, que al final las penas privativas de libertad en el sistema penitenciario español no son una respuesta puramente vengativa, en absoluto, representan una oportunidad para la rehabilitación de la persona que ha entrado presa por haber cometido un delito y que el sistema busca salga rehabilitada, ¿no? Bueno, pues en ese sentido se aplican políticas ya que obedecen a la estricta ley penitenciaria de manera individualizada, digamos, con cada uno de los presos o presas, que puede dar lugar en un momento dado a evolucionar de grado o a otras medidas, ¿no? En ese sentido, oye, pues luego este tipo de medidas están sujetas también al control judicial, a los tribunales o jueces de vigilancia penitenciaria, que pueden validar o no esas medidas, pero ese es el juego, digamos, de la separación de poderes al que está acostumbrado el sistema penitenciario español, sea el competente el gobierno central o lo sea el gobierno autonómico.
Aún quedan en cárceles del Estado una treintena de presos de ETA. ¿Cree que el acercamiento culminará en breve?
Bueno, insisto en que al final este tipo de medidas se están adoptando de manera individualizada, se están adoptando atendiendo, digamos, a los informes que las juntas de tratamiento en cada uno de los centros penitenciarios estima oportuno emitir sobre la evolución o la conveniencia de esa persona presa, y que luego son medidas que están sujetas al control judicial por parte del juez de vigilancia penitenciaria. Y en ese sentido, pues si tienen que producirse nuevos traslados, pues se hará si esa cárcel es vasca, siempre con el acuerdo de la institución, de la administración competente en esta materia, en este caso el gobierno vasco, y siguiendo todos esos protocolos, ¿no? Y de manera individualizada, no al menos como un elemento grupal o como una cuestión de política global, sino como respuesta a un análisis pormenorizado, individualizado de cada caso.
Desde otro punto de vista, esta semana en Euskadi Irratia, el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, decía que ha sido un año de avances, aunque también de claroscuros. Apuntaba especialmente a la falta de personal y aseguraba que harán falta al menos dos legislaturas para organizar adecuadamente el servicio penitenciario. ¿Comparte ese diagnóstico?
Claro, lo que ocurre cuando se asume una competencia es que se asume con todas las consecuencias. Quiero decir que cuando las instituciones penitenciarias, los tres centros penitenciarios en Euskadi, Martutene, Basauri y Zaballa, pertenecían al sistema, digamos, a la red de instituciones penitenciarias del gobierno central, eso permitía que hubiese una, digamos, permeabilidad entre funcionarios y un cálculo de la plantilla con una capacidad de mayor transversalidad, ¿no? Es decir, que podías colaborar, podías trabajar con una plantilla que en un momento dado permitía traslados de parte de su personal de un centro penitenciario a otro en función de la carga de trabajo, de las necesidades. En el momento en el que tú asumes esa competencia, y se trabajó con más de un año de trabajos técnicos entre ambos gobiernos para la transferencia de esa competencia, y ha transcurrido otro año más desde que se asumió, pues tú tienes que asumir que ya no tienes esa red y que, por tanto, tú necesitas dimensionar la plantilla a las necesidades de los tres centros penitenciarios. Ahora parece que la consejera, pasado un año, ha planteado la puesta en marcha de una oferta pública de empleo, pero claro, digamos que cuando se asumen las competencias uno tiene que conocer el dimensionamiento del servicio público que se presta, las necesidades de personal y actuar con cierta celeridad.
Hablemos de presupuestos. La ministra de Transportes ayer afirmó que no va a haber un intercambio de transferencias por presupuestos. En todo caso, le pregunto si hay avances para lograr un apoyo de las fuerzas políticas vascas en Madrid en materia presupuestaria.
Bueno, la fase en la que está ahora mismo el gobierno es en la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de presupuestos para el año 2023. Es decir, como saben, este es un gobierno de coalición. Y aunque no lo fuese, los presupuestos siempre se elaboran en una fuerte negociación entre ministerios, con el Ministerio de Hacienda, que es el que lleva la batuta, como es natural en este tipo de trabajos, y cuando tengamos el proyecto de presupuestos lo podemos presentar, veremos qué avances entrañan en términos de derechos sociales, en términos de cobertura a las personas, a las familias que más expuestas puedan estar a la situación económica que estamos viviendo. Ahí también seguramente pues habrá una serie de ingresos que derivarán de la reforma que se ha planteado del sistema fiscal. Y con todo y con eso arrancará la negociación formalmente con los grupos parlamentarios para poder alcanzar un acuerdo. Nosotros tenemos plena confianza, como lo hemos tenido en los anteriores ejercicios, de alcanzar un acuerdo amplio dentro del bloque de investidura que permita aprobar un nuevo presupuesto, y ya serían tres.
Le voy a preguntar por los fondos Next. Se estimaban que para octubre podía estar ese complemento a esos fondos Next Generation. No sé si tienen alguna novedad en torno a este tema.
Supongo que se refiere a la adenda. A la adenda. Los fondos. Bueno, en estos momentos estamos en plena despliegue de la primera parte del plan, que como saben ya son 85.000 millones de euros los que el Gobierno de España está desplegando en colaboración con las comunidades autónomas en el tejido productivo y en el tejido institucional para la digitalización y la mejora de las condiciones de eficiencia energética y de transición ecológica de nuestro sistema. Y luego vendrá una adenda que fundamentalmente son préstamos, ¿no? Y a las que también el Gobierno de España pues ha mostrado interés en gestionar ante la Comisión Europea. Ya se han empezado a trabajar, digamos, los primeros documentos por parte del Ministerio de Economía y Hacienda y otros ministerios encargados de negociar este plan con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas, con las entidades locales. Es decir, que se hará un proceso de participación interinstitucional similar al que se ha llevado a cabo a través de innumerables consejos sectoriales e interterritoriales con los fondos que en estos momentos se están desplegando, y confiamos en que efectivamente cumpliremos con ese mandato último de generar una economía más resiliente, de provocar una recuperación justa, de no dejar a nadie atrás y de alguna manera de recuperar capacidades estratégicas que durante décadas pues se han ido perdiendo y que ahora con la pandemia y después con la guerra pues se han evidenciado un auténtico problema, ¿no? Ante estos problemas que estamos teniendo de abastecimiento, la falta de capacidades estratégicas es algo que Europa pues está notando en su economía y necesita superar, ¿no?
Le voy a hacer una última pregunta en un minutito. No sé si se quiere mojar Marisol Garmendia o Odón Elorza.
Bueno, yo soy militante socialista en San Sebastián, precisamente. Yo no creo que sorprenda a nadie si digo que voy a apoyar a Odón Elorza, ¿no? Yo pienso que él atesora, digamos, un bagaje y un patrimonio político y electoral que al servicio del Partido Socialista en San Sebastián puede resultar muy competitivo en las próximas elecciones. Creo que en general existe un gran recuerdo de aquel legado transformador que representaron sus gobiernos municipales durante 20 años y de la ambición con la que se trabajó. Y en definitiva, bueno, pues esas son las razones que me llevan a apoyarle. También le digo otra cosa. Yo creo que estas primarias están fortaleciendo y están reforzando enormemente al PSOE Donostiarra, y gane quien gane, también se lo hiciera la compañera Marisol Garmendia, creo que saldría reforzada de estas primarias, que son un ejercicio que a mí me resulta ejemplar, ¿no? Y que sinceramente no veo a mi alrededor en ningún otro partido. De manera que contento por el modo en que se están llevando a cabo las primarias, que creo que está siendo un proceso ejemplar de debate, de contraste de ideas. Creo que se está concibiendo, se está germinando un programa que va a ser, bueno, competitivo, y que el proceso de elección de los liderazgos y de los candidatos también está permitiendo devolvernos un foco político y un protagonismo que nos va a venir muy bien de cara a las elecciones.
Pues Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco, muchísimas gracias por estar este domingo en Crónica de Euskadi fin de semana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Bai, agur.